Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Miguel Laure Rubio, conocido popularmente como Mickey Laure, fue un músico mexicano de bolero tropical y cumbia. A principios de 1960, ya era conocido en el medio por fusionar ritmos tropicales en el rock and roll y fue bautizado como el Rey del Trópico. Escuchamos con él la canción Tiburón a la Vista.
San Martín de Bolaños ha sido objeto de varios actos que han dañado bienes públicos. Alrededor de 1,000 hectáreas consumió el incendio forestal suscitado en el Cerro de Santiago de Colotlán. Los vehículos viejos y deteriorados no son los únicos que generan problemática en la vía pública. Le diremos qué son los gastos hormiga y de qué manera impactan en la economía de las personas. Este lunes estrenaremos la sección Nubes de Papel, literatura para jóvenes y no tan jóvenes con Elsa Morales Uribe. No se la pierda. Y también conoceremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a Señal Informativa Colotlán. Después de un par de ricas semanitas de vacaciones, esperamos que ustedes también las hayan disfrutado, sea en su periodo de descanso o bien trabajando pero disfrutando de lo que se hace. Les doy la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Diego León, Cristian Rosales y también Salvador Fregoso y Manuel Rojero. Los teléfonos en cabina para quienes deseen hacernos llegar sus comentarios: 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Les invito a conocer los detalles de la primera nota que tenemos preparada para este día. San Martín de Bolaños ha sido objeto de varios actos que han dañado bienes públicos. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. 3 días después de concluir la instalación de lámparas con paneles solares en el barrio La Garita de San Martín de Bolaños, una obra realizada con recurso estatal fue objeto de actos vandálicos, acciones que se suman a otras de su tipo suscitadas durante la actual administración, lamentó Adrián Montes Velázquez, alcalde en dicho lugar.
Lastimosamente y vergonzosamente lo digo, la gente en una manera inconsciente quebraron las... Hasta ahorita llevan 2 paneles solares. Quiero mencionarte así a grandes rasgos que no es la primera cosa que nos hacen en esta administración. Nos han incendiado el basurero, nos han quemado los cerros así sin razón aparente, nos han robado los cables de los pozos profundos de las bombas de extracción de agua, nos han robado los cables de la planta de tratamiento, nos han robado los cables de las luminarias del puente. Un sinfín de acciones que no tienen justificación ni razón de ser.
Sin tener la certeza de las causas que anteceden el robo de materiales, la destrucción de obras y la serie de percances que han padecido en la administración, Montes Velázquez no descarta la posibilidad de que se trate de una mala campaña en contra de su gobierno por diferencias políticas.
El vandalismo está a un nivel muy grave, o lo están haciendo con la intención de hacernos quedar mal. Es claro y es evidente que el ataque es hacia los bienes públicos, porque en cuestión de delincuencia local, no tenemos gran impacto, no existe, hemos minimizado el impacto de la delincuencia local en muchos sentidos. Es evidente que el reflejo es en contra de acciones que nosotros estamos haciendo, que intentamos hacer bien.
Por ser acciones que atentan contra los bienes públicos, el alcalde de San Martín de Bolaños interpondrá una demanda contra quien resulte responsable del daño a las lámparas y también del resto de las acciones que se han suscitado en dicho municipio.
Yo no voy a caer ya en ese juego, no voy a caer en esas provocaciones. Mi trabajo es seguir adelante. La denuncia va en general, la denuncia va contra quien resulte responsable. Voy a activar la policía municipal para que esté haciendo rondines y, con todo el respeto a mi municipio y a los sanmartinenses, voy a actuar contra quien tenga que actuar, caiga quien caiga. No voy a generar un culpable para limpiar. Tenemos que encontrar quién realmente lo hizo y si podemos saber quién lo mandó, que sería lo más importante.
La adquisición e instalación de las 20 lámparas que benefician directamente a los colonos del barrio La Garita se concretaron a través del presupuesto participativo. El municipio tiene que pagar la reinstalación de las luminarias dañadas porque la empresa estatal había entregado ya la obra. Esta es tan solo una de las consecuencias de estos actos que se suman pues a los suscitados durante esta administración, Ana Cristina, y que bueno, como comentaba el alcalde, todos han tenido que ver con daños a bienes públicos.
Qué barbaridad, Lupita. Justamente lo que uno solicita es que se tengan cosas bien hechas y se mantengan, ¿no?, en buenas condiciones, y que la misma ciudadanía esté contribuyendo en esto. No podemos generalizar. El mismo alcalde dice que no, que están buscando a la persona responsable de estos hechos, y solo citando, por ejemplo, el caso de las luminarias, pero teniendo antecedente de otras cosas que se han dañado, es tremendo. Y bueno, también como ciudadanos, ¿qué papel se juega, no?, en ese sentido? A ver, si yo me di cuenta de quién fue, más vale que lo reporte. Es un poco complicado, pero no se vale, ¿no?, que se den este tipo de situaciones. Y después, ¿quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos. El alcalde se va, pero esto debería de quedarle a la ciudadanía y no se está pues conservando gracias a los hechos de quién sabe quién.
En efecto, además comentarles que también durante esta administración uno de esos daños, si lo recuerdan, fue que les incendiaron el vertedero en un par de ocasiones. Uh-huh. Comentaba también que a veces es hasta pues no sé si la palabra sea ilógico lo que ellos han estado haciendo, porque comentaba un caso particularmente, decía que una de las obras que recién habían terminado, una persona que tiene problemas mentales le pagaron 50, 60 pesos, no lo sé, para que destruyera.
Dilo cómo va.
Le pagaron con un 6 de cerveza para que destruyera esta obra que acababan de hacer, ¿no? Entonces, más que encontrar pues a las personas que están realizando estos actos, es quien los manda, es una cuestión que le interesa al alcalde, ¿no?
Exacto.
Averiguar, y también esta parte que tú ya mencionabas y que lo decía el alcalde, finalmente, si es un daño contra mi persona, bueno, pues yo no, el dinero para estas obras no sale de mi bolsillo, sale del municipio, yo tengo que hacer las reparaciones correspondientes y bueno, pues caer como en este círculo vicioso que es lo que él invita pues a la ciudadanía que esté consciente, ¿no? Finalmente son bienes públicos, son para la ciudadanía, entonces que también entre todos se responsabilicen para cuidarlos.
Por supuesto, Lupita. Pues muchas gracias por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar en la información, alrededor de 1,000 hectáreas consumió el incendio forestal suscitado en el Cerro de Santiago de Colotlán. Y los vehículos viejos y deteriorados no son los únicos que generan problemas en la vía pública.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy, en un día como hoy.
Hoy es 24 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Benito, Fidel y Gregorio. En 1823 nace Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, político mexicano y presidente de México entre 1872 y 1876. Fue el primer presidente de México nacido como ciudadano mexicano, ya que todos sus predecesores nacieron como súbditos del virreinato de la Nueva España. Muere el 22 de abril de 1889. En 1880, en Suecia, nace Gideon Sundback, inventor que en 1913 patentará la cremallera moderna, que mejorará a la de 1893 de Whitcomb Judson, con cuya hija se casará. El uso de la cremallera será corriente durante la Primera Guerra Mundial. En 1904 nace en Rotterdam, Holanda, el pintor neerlandés nacionalizado norteamericano William de Kooning. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de Kooning pintó dentro del movimiento del expresionismo abstracto y dentro del seno de esta tendencia sigue la pintura gestual. Muere el 19 de marzo de 1997.
El dólar se compra a 18 pesos con 10 centavos y se vende a 18 pesos con 90 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 95 centavos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo que tenemos redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlan. También nos encuentran como XHUGCUDG y estamos como Radio UDG en nuestra página de Facebook. También estamos en Twitter como @XHUGC para que puedan pues seguirnos y hacernos llegar sus comentarios, compartirnos información, lo que para ustedes pues sea importante compartir con este medio. Y bueno, pues queremos invitarles a participar, pueden hacernos llamadas o pueden dejarnos comentarios a través de Facebook. Vamos empezando por una pregunta relacionada con el incendio del Cerro de Santiago. ¿Creen que fue intencional? ¿Creen que fue accidental? ¿Cómo creen que pudo haberse pues evitado? ¿Y cuál creen que es el impacto que esto está generando para nuestro municipio? Así que esperamos que nos hagan llegar sus comentarios. Y justamente para hablar de este asunto ya está aquí con nosotros en cabina Bernardo Castillo. Bernardo, muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando.
Feliz regreso a las labores.
Igualmente, Ana Cristina.
Platícanos sobre este incendio que, bueno, 3 días duró y que, por supuesto, dejó una extensión importante de terreno afectado. Te escuchamos. Adelante.
Así es, Ana Cristina. La semana pasada se registró el incendio forestal más extenso de la temporada en la región, un hecho que duró alrededor de 3 días. Para combatirlo y en el cual participaron alrededor de 45 personas, informó Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos con base en Villa Guerrero.
Tuvimos un incendio forestal, 3 días trabajando en él. Pues, el primer día se trabajó fuerte, más sin embargo se extendió bastante. Ya que en el lugar donde se generó el incendio, subió a una parte alta del cerro conocido como Santiago. Y en esa parte se genera mucho viento, entonces se generaban una especie de remolinos y levantaban las cabezas son brazos de palitos prendidos o hojarasca prendida que el viento las transporta. Entonces al levantarse el remolino, levantaba estas cabezas y las lanzaba a diferentes áreas y donde caían se generaba un poco de inicio de incendio, entonces se propagó muy rápidamente.
Al parecer, el incendio se registró alrededor de las 12 del mediodía del jueves pasado y el sábado concluyeron con el trabajo de extinción, un incendio que consumió alrededor de 1,000 hectáreas, mencionó el comandante.
Y fue un incendio muy extenso que con el recurso que se tiene aquí en la zona, pues no podíamos apagarlo por lo grande que estaba. Entonces fueron 3 días los que estuvimos trabajando, el primer día se consumió más o menos con unas 400 hectáreas. Este es el día de ayer, más o menos unas 300 y hoy, entre 400, yo calculo que más o menos son el polígono que revisó aquí en la computadora. Estamos hablando de unas 1,000 hectáreas las afectadas por este incendio.
Trabajaron en grupos en coordinación con la CONAFOR, con la Brigada de Colotlán y la de Villaguerrero, grupos voluntarios Ares de Colotlán y con la Unidad de Municipal de Protección Civil, así como personas que estuvieron apoyando en el combate del incendio.
Gente, vecinos de las poblaciones del SAUS, voluntarios de colonos o personas que viven ahí también se apoyaron bastante apagando y también como guías, que fue muy importante el conocimiento del terreno que nos permite llegar más con mayor prontitud y sacar el trabajo más rápidamente.
Aunque desconoce las causas principales del incendio, considera que pudo haber sido provocado, ya que alrededor del 95% de los incendios registrados en esta temporada son de este tipo.
Yo hasta ahorita no tengo preciso dónde inició el incendio, mas sin embargo yo considero que está dentro de los provocados, como ha venido ocurriendo aquí en la zona. La gente le prende a cualquier hora del día, cuando hace viento, no toma las medidas de seguridad y casi siempre se les provoca los incendios. El 95% de los incendios que se han venido generando aquí en la zona han sido provocados. No hay probabilidad de que se haya formado por sí solo.
Debido a estas condiciones, las unidades tuvieron que suspender labores y continuar al día siguiente. Solamente la CONAFOR Delta 15 tenía su campamento y permanecieron estos días del incendio en el lugar. Alrededor de 2 horas de camino les tomó llegar a las unidades al lugar del incendio. El terreno y el viento complicaron el trabajo y la labor para combatirlo, mencionó por su parte Francisco Lozano Márquez, director de Protección Civil de Colotlán.
Igual subimos cansados, agotados, porque son caminar 2 horas con tu equipo atrás, son 20 litros de agua, un asador, un baclaus, es una herramienta para hacer guardarraya, un machete, y pues lo que te vayas a tomar de agua, unos 4 o 5 litros de agua, porque te deshidratas rapidísimo. Entonces es bastante el peso que hay que bajar, entonces, y bastante la distancia que hay que acudir, entonces sí se nos complicaba mucho, y la verdad que pues sí subíamos bien muy agotados, no nos podíamos quedar de noche porque no conocíamos el terreno tampoco.
pérdida de árboles, quema de hojarasca y también forrajes para alimentos del ganado se vio afectado con el incendio y aunque se tenía controlado para el día sábado, el domingo hubo reporte de humo y que era posible que se habría reanimado. Los de la unidad de CONAFOR se quedaron en el lugar para descartar cualquier propagación que se pudiera presentar y ahorita hace un momento tuve la comunicación con el comandante que me mencionaba acerca de que a las 9 de la mañana del día domingo, el día de ayer, la CONAFOR declaró que estaba totalmente extinto el incendio. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bien, Bernardo, pues muchas gracias por los detalles de esta información. Es preocupante saber que el 95% de los incendios que se han registrado en la región pueden ser provocados, ¿no? Es un asunto que desde luego habría que ver a qué obedece, pero además lo que implicó en el caso de este que ha sido el más grande que se ha registrado en Colotlán y en la región, y bueno, el impacto que esto tiene en muchos sentidos, ¿no? Un trabajo pesadísimo y el riesgo que implica para los brigadistas que estuvieron pues trabajando para sofocar el fuego. El tiempo de traslado que les implicó para poder llegar a los diferentes puntos y bueno, las estrategias que tenían que implementar para evitar que se siguiera pues extendiendo, ¿no? Este fuego que 3 días los mantuvo muy ocupados y en condiciones realmente complicadas.
Así es, Ana Cristina, sobre todo lo complicado del terreno fue lo que también les complicó el trabajo para poder erradicar este incendio. Ya se dividieron diferentes flancos para poder combatirlo. Sí, el viento también fue un factor que no les que le limitó pues para poder terminar antes de extinguir este incendio.
Y fíjate que yo no sé, allá arriba en el cerro debe ser una condición diferente, pero al menos aquí en la cabecera municipal el viento no fue tanto como en días anteriores. Incluso ya este fin de semana se sintió más fuerte el viento que en esos días en los que tuvieron el incendio. Insisto, allá debe ser todavía mucho más fuerte, ¿no? Más perceptible. Y por supuesto que este es un factor en contra. Y bueno, para quienes estuvimos al pendiente, era muy evidente cómo parecía que ya estaban controlando una zona y de repente otra vez en llamas, ¿no? Y bueno, pues una labor complicadísima para las pocas personas que eran, porque para un incendio de esta magnitud realmente eran pocas personas, las herramientas que se tenían y afortunadamente se tuvo el apoyo también de ciudadanos, ¿no?, que se sumaron a estas brigadas, pero pues aunque sí se tuvieron herramientas, no fueron suficientes para que esto se resolviera en un día, ¿no?
Así es, Ana Cristina, creo que muchos nos pudimos percatar acerca de desde aquí la magnitud del incendio también, ¿verdad? Sobre todo también cuando hacían estos remolinos, se tocó ver unos remolinos que se alcanzaban a observar, y esos tipos de remolinos de viento son los que mandaban lo que es las brasitas, todo eso para provocar más adelante, digamos, el incendio, y es lo pues no podían terminar pronto después de avanzar porque no los dejaba el incendio.
Los videos que han subido los participantes de estas brigadas son impresionantes, dices, mis respetos. Bernardo, te agradezco mucho la información, un reconocimiento, por supuesto, muy merecido a estas personas que se pusieron en riesgo para sofocar este incendio y que, bueno, lo lograron. Y la lluvia fue un factor que finalmente les favoreció, ¿no? Una lluvia que, bueno, ya nos dirá Raimundo Carrillos si es habitual en esta temporada, pero les llegó en el momento más oportuno.
Fíjate que tanto el comandante como el director de Protección Civil de aquí de Colotlán mencionan que la lluvia fue un factor que les ayudó el sábado. Sí les ayudó, pero sin embargo, no como se esperaba. Esperaban que les fuera a ayudar mucho, no fue, sí les ayudó, pero digo, no a gran magnitud.
Fue un momentito nada más.
Así es, sin embargo, pues todavía allá estaban lo que es la CONAFOR, que ellos son los que se quedaron pues prácticamente a revisar que no se fuera a propagar más el incendio, que no se fuera a reanimar.
Ajá, exactamente. Bernardo, muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Comer una manzana al día previene la obesidad. Una manzana al día puede mantenernos alejados de la obesidad, según un nuevo estudio de la Escuela de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Estatal de Washington y que recoge la revista Química de la Comida. Muchos estudios han constatado las bondades de las manzanas para nuestra salud, pero se trata de la primera vez que examinan de cerca cómo los compuestos bioactivos de las manzanas, que no se absorben durante la digestión, afectan a las bacterias del intestino, que no hacen sino reforzar el sistema inmunitario y ayudar en el mantenimiento de nuestro peso. ¿Todas las manzanas producen este efecto? Según los investigadores, los efectos de estos compuestos bioactivos varían según las distintas clases de manzanas. Así, las manzanas Granny Smith o manzana verde superan las variedades Fuji, Gala, Golden Delicious o Red Delicious. Para llegar a estos resultados, los experimentos analizaron los compuestos bioactivos de 7 variedades diferentes de manzanas para ver cómo afectaban a las bacterias intestinales de un grupo de ratones de laboratorio con obesidad inducida mediante dieta. Descubrieron que, en comparación con el resto de variedades de manzana, las manzanas verdes tuvieron el efecto más beneficioso sobre los ratones. Sabemos que, en general, las manzanas son una buena fuente de estos compuestos no digeribles, pero hay diferencias entre las variedades. Los resultados de este estudio ayudarán a los consumidores a elegir entre las variedades de manzanas que pueden ayudar en la lucha contra la obesidad, afirma Giuliana Norato, líder de la investigación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Montarte en nubes de papel para navegar por mundos y épocas distintas.
Nubes de papel, lectura para jóvenes y no tan jóvenes.
Nubes de papel. Nubes de papel con Elsa Morales Uribe.
Tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro equipo de colaboradores, a una joven muy entusiasta de nombre Elsa Morales Uribe, que a partir de hoy estará colaborando con nosotros los lunes cada 15 días para compartirnos un poco sobre sus gustos literarios y las recomendaciones que ella quiere hacerle a todos los jóvenes y, por supuesto, a los no tan jóvenes. Así que le doy la bienvenida, Elsa. Muy buenos días.
Buenos días.
Un gusto poder saludarte, Elsa. Antes de comenzar con tu recomendación literaria, a mí me gustaría que nos platicaras primero, ¿qué edad tienes?
Tengo 17 años de edad.
¿Estudias bachillerato?
Sí, estoy en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán y estoy en cuarto semestre.
¿Y cómo es que te acercaste al mundo de la lectura? ¿Cómo es que nació ese interés y ese gusto tan grande que tienes ahora?
Es una historia bastante bonita. Fue una noche, debo decir que a altas horas de la madrugada, ajá, con mi prima. Ella estaba leyendo y recuerdo que yo le dije, bueno, hay que dormir, ¿qué estás haciendo? Deja de leer eso. Me dijo, no, es que está muy interesante. Fue así y le dije, por favor, cuéntame de qué trata. Y en el momento en que ella comenzó a narrarme el libro, yo dije, wow, quiero leerlo. Y mi mamá compró el libro que mi prima estaba leyendo y así comencé. Y desde ese momento, a los 10 años de edad, no he parado de leer.
¿Y es de ese libro del que nos hablarás en esta ocasión o es de otro?
No, es otro libro que también se ha ganado mi corazón, como lo fue Harry Potter en aquella ocasión.
Ah, ¿era Harry Potter el primero que te tocó leer?
El primero, sí. Debo decir que las letras de Rowling fueron las que me impulsaron a nunca dejar de leer.
Excelente. Pues bueno, te escuchamos, respira profundo y te escuchamos con tu primera intervención en esta sección que tú elegiste que se llamara Nubes de Papel. Adelante, Elsa.
Muchas gracias. Pues bienvenidos a Nubes de Papel, yo soy Elsa. Para iniciar, escogí uno de mis libros favoritos, El mar de la tranquilidad, de Katia Millay. Un poco sobre la autora. Katia Millay se graduó con una licenciatura en cine y televisión y ha trabajado como productora de televisión, estudios de cine y profesora de escritura de guiones. Su primera novela, El mar de la tranquilidad, fue nombrado uno de los mejores libros de 2013 por la School Library Journal. Ahora, ¿de qué trata este libro? Nancy y Josh, dos jóvenes con un pasado cruel que los persigue cada día. Nastia Kashnikov, una joven apasionada por la música y ex prodigio del piano, huyendo por su pasado, decide mudarse con su tía, donde comienza de nuevo deseando que nadie conozca lo que sufrió año y medio atrás. Con nuevos hábitos, vestimenta y actitud, se adentra en un nuevo instituto, esperando poder vengarse del chico que le quitó todo. Josh Bennett es el chico invisible del instituto, pero porque él así lo desea. Toda persona que ha querido ha sido arrancada de su vida, y a una edad muy temprana se encuentra solo. Podría ser el sueño de un adolescente, una casa bonita, mucho dinero y nadie que pueda reñirlo. Apasionado por la carpintería y maestro en esta, es la única razón por la que sigue yendo a la escuela. Todos se preguntan qué ocurre con la chica nueva. Viste siempre de negro, faldas demasiado cortas y blusas que enseñan de más, maquillaje exagerado y tacones horribles. A Josh Bennett realmente no le importa, a él no le importa a nadie, pero en cambio, a su buen amigo Drew, él sí que está interesado por ella, pero es difícil lograr conquistarla por un pequeño problema. Ella no habla. Esta maravillosa historia comienza cuando nuestra querida Nastia, recordando aquella noche que lo perdió todo, sale a correr como comúnmente hace para mitigar ese dolor interno que la oprime. Y sin notar por dónde va, se pierde en una ciudad que apenas conoce y a altas horas de la noche. Empieza a entrar en pánico cuando voltea a todos lados intentando reconocer de alguna manera la calle. Nota luz saliendo del garage de una casa. Se acerca a esta y al mirar adentro reconoce el lugar y también reconoce a la persona que acaba de voltear a verla. Y es ahí, en el garage de Josh, donde comienza esta profunda y enigmática historia, con Nastia visitando a Josh cada noche, en ropa deportiva y sin maquillaje, casi como si fuera otra persona, solo observándolo trabajar la madera. Una historia inspiradora, con personajes cautivadores que dejan más de una enseñanza, pero sobre todo, el poder de las segundas oportunidades. ¿Por qué deben leer este libro? El Mar de la Tranquilidad es un libro que se ha ganado mi corazón, no solo por la maravillosa historia, sino por la forma en que este me hizo sentir mil y una emociones. Es importante destacar la sencilla, pero magnífica escritura de Katja Mlay. Logra que sientas que vives en una parte del personaje. El principal objetivo del Mar de la Tranquilidad es afrontar nuestro pasado, sea bueno o malo. Simplemente avanzar y lograr ser una mejor persona. Y de esa manera, encontrar lo que nos haga sentir en nuestro propio Mar de la Tranquilidad. Así que no duden en leerlo. Recuerden que la persona que no lee es porque uno encuentra el libro indicado. Y este puede ser ese libro. Les recuerdo el libro, El Mar de la Tranquilidad. La autora, Katja Mlay, que lo pueden encontrar en la editorial Neo Plataforma. Yo soy Elsa y esto fue Nubes de Papel. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Elsa. Te escuchamos dentro de 15 días.
Muchas gracias.
Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Un día como hoy, pero de 1823, nace en Jalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, hijo de Juan Antonio Lerdo de Tejada y Concepción Corral y Bustillos. Su hermano era Miguel Lerdo de Tejada, político liberal, descendientes ambos del muy antiguo e ilustre solar de Tejada. Trabajó en la tienda de su padre en Jalapa, estudió gramática y obtuvo una beca para estudiar en el Colegio Palafoxiano de Puebla. Estuvo a punto de recibirse de sacerdote, pero lo abandonó para luego ir al colegio de San Ildefonso a estudiar jurisprudencia. A partir de 1863, acompañó a Benito Juárez durante su peregrinaje por el norte de México durante la intervención francesa, de 1863 a 1867. Abandona su carrera eclesiástica, en 1841 se traslada a la Ciudad de México e ingresa al Colegio de San Ildefonso para estudiar jurisprudencia, donde obtuvo su título de abogado. Es catedrático y rector de esa institución educativa. Posteriormente, fue fiscal de la Suprema Corte, ministro de Relaciones Exteriores y diputado del Congreso de la Unión, que presidió en tres ocasiones. En la Guerra de Intervención Francesa se unió a Benito Juárez como miembro de la Diputación Permanente y ocupó las carteras de Relaciones, de Gobernación y de Justicia. Al triunfo de la República, ocupó los ministerios de Relaciones y Gobernación. En el año 1871 creó el Partido Lerdista y fue derrotado en las elecciones por Juárez. Cuando fallece este, ocupó interinamente la presidencia, en la que fue confirmado en las elecciones, y toma posesión el 1 de diciembre de 1872. Durante su mandato se inauguró el ferrocarril de México a Veracruz y se produjo la escisión del Partido Liberal al presentarse a la reelección por su partido, el Lerdista, en 1876. Sucede el pronunciamiento de Porfirio Díaz, Plan de Tuxtepec. Derrotado Lerdo en la batalla de Tecuac el 16 de noviembre, partió al exilio en enero de 1877 radicándose en Nueva York, donde residió hasta su muerte el 21 de abril de 1889. Sus restos fueron trasladados a México, donde se les rindió honores, siendo sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Antes de ir con más información, quiero compartir con ustedes una, para nosotros, muy buena noticia. Ya pueden escuchar y ver las noticias de Señal Informativa en su turno matutino, vespertino y nocturno a través de Canal 44. Pueden disfrutar de toda la programación que la Universidad de Guadalajara tiene a través de esta señal, Canal 44 UDGTV. Y esto es en el sistema de cable. Ustedes ponen el número 74 en su televisión y ahí podrán empezar a disfrutar de la programación de Canal 44. Seguramente estarán, además de escuchando, podrán estar viendo también a nuestros compañeros de aquí de Colotlán, a Lupita, a Bernardo. Así que les invitamos para que sigan esta interesante propuesta que la Universidad de Guadalajara tiene para todos ustedes en el número 74 del cable local del grupo B15. Así que invitados todos para poder darle seguimiento a esta señal universitaria. Y bueno, nos vamos con más asuntos. La ciudadanía tiene derecho a utilizar un espacio en la vía pública siempre y cuando no ocasione problemas a terceros, advierte el director de Vialidad. Te escuchamos con los detalles de la información. Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El número de vehículos que transitan por la vía pública supera la cantidad de estacionamientos disponibles, una situación que genera problemáticas cuando los dueños de los mismos sitúan sus automóviles en las calles por tiempos indefinidos. Al menos así ocurre en Colotlán, de acuerdo a los reportes que registran en el área de vialidad, comentó su director Benjamín López Guerrero.
Reporte. Nosotros podemos detectar, ¿no?, y darle un seguimiento, pero sí se necesita mucho el reporte. ¿Sabes con qué nos hemos topado? Aquí a la periferia, zona centro, que a veces hay gente que en vez de pagar una cochera o algo, deja su vehículo ahí, pero no lo mueve hasta 2-3 días. Entonces ya estamos hablando con ellos. O sea, si bien no está un vehículo completamente abandonado, pues también no lo mueve. O sea, permite también que esto fluya, o sea, permite el espacio. Cuando nos preguntan, oiga, pero ¿por qué no? Si usted no lo mueve seguido, ¿por qué no buscar un estacionamiento, no?
Con todo y que el reglamento de vialidad especifica los derechos y las obligaciones del conductor, así como la injerencia de las autoridades en la solución del problema o la prevención de la dimensión que pudiera generar dicha situación, también es responsabilidad del resto de los ciudadanos, agregó el entrevistado.
Yo sí quisiera que entendieras que también la vía pública no nomás es para dejar tu coche ahí 2-3 días. Si no tienes la necesidad de moverlo tan seguido, buscar un estacionamiento es algo que a nosotros nos ayudaría bastante, la verdad. Nos ayudaría mucho. Y pues sí, nosotros estamos detectando ya los vehículos completamente en abandono, son los que no tienen llantas, están ponchados o algo. Y entonces sí, nosotros iniciamos a pedirles por favor que lo retiren, hacemos un monitoreo, les damos un tiempo considerable y ya se continúa con eso. Pero aquí sí, del ciudadano es muy, muy importante, ¿no?
Las pensiones para vehículos representan una alternativa para las personas que no necesiten mover sus automóviles frecuentemente, una opción que para López Guerrero resulta costeable a pesar de los gastos que genere, sobre todo comparado con las multas a las que podrían hacerse acreedores los ciudadanos.
Pues tiene que recoger y mandar al correo y darle un seguimiento por parte nuestra. Hay que verificar, nosotros verificamos que no tenga placas sobrepuestas o que no cuente con un reporte de robo para darle ya destinos diferentes en este caso. Pues él tiene que ver la forma de retirarlo. Que hasta ahorita ningún caso me ha tocado que un ciudadano se ponga renuente, ninguno. Todos llegamos, exhortamos y lo retiran sin ningún problema, la verdad.
Es sabido que los autos abandonados provocan infinidad de enfermedades y daños al suelo y medio ambiente. Si bien es cierto que en Colotlán la situación presenta características particulares, también es verdad que los habitantes, tarde o temprano, tendrán que concientizarse de las afectaciones que traen consigo estos actos.
No debe existir conflicto, Lupita. La gente tiene ese derecho, ¿no? La gente tiene derecho a estacionarse, la otra también. O sea, son derechos muy libres de cada persona. O sea, la gente no tiene que tener el temor a que si hace el reporte va a pasar algo, va a tener problemas. Claro que no, entonces pues no avanzamos. O sea, la gente tiene que reportar. Y les digo, y el ciudadano que está cometiendo esa infracción, esa falta, lo que tú consideres, tiene que ser consciente. Yo sé que es difícil que lo entiendan. Lo van a entender algún día. Pero a lo mejor viene una molestia, pero lo tienen que entender.
La acumulación de vehículos genera proliferación de roedores, molestia a la ciudadanía y acentúa también las consecuencias que genera la falta de estacionamientos, argumentos que justifican la urgencia de que los ciudadanos se involucren responsablemente en un asunto que ha persistido durante mucho tiempo en este y otros municipios de la región. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias. Ya sabemos que este tipo de vehículos, pensando primeramente en los vehículos chatarra, en los vehículos viejos que han sido abandonados por sus dueños por mucho tiempo en alguna calle, pues son un foco de infección, es un problema importante, obstruyen a veces las banquetas, sirven como basurero, abajo de ellos se acumula además de basura tierra, puede haber incluso algún tipo de encharcamiento en alguna parte del vehículo y bueno, si pensamos en las acciones preventivas con respecto al dengue, pues podría llegar a ser también motivo de que se pudiera reproducir la larva de este mosquito. En fin, son muchos los factores y qué bueno que se estén tomando medidas, pero es importante también la participación ciudadana. Si nosotros sabemos de un caso así, hay que hacérselo llegar a las autoridades. Si lo consideramos, se puede solicitar que sea de manera anónima el manejo de esta situación que se esté reportando, pero también no pensar nada más en los problemas que tienen relación con los autos chatarra, ¿no? Sino cualquier mal uso que se esté haciendo con cualquier otro vehículo, si nos estamos viendo perjudicados por un vecino o a veces por una persona que ni siquiera vive en nuestra cuadra, por estar estacionando de manera indebida un carro, por no moverlo, por obstruir alguna cochera, por cualquiera de estas razones que generen incomodidad o molestia entre la ciudadanía, también es importante hacer el reporte. De otra manera, no se le puede dar seguimiento y si pueden documentarlo tomando fotografías, mucho mejor para la persona que hace la denuncia. Así que es una cuestión de involucrarnos y de buscar la manera de que este tipo de situaciones se reviertan, dejen de llevarse a cabo y que la autoridad, pues, de alguna manera también vaya cumpliendo con sus proyectos con relación a estos temas. Lupita, te agradezco mucho la información. Nos vamos con otros temas. Quedarse sin efectivo y recurrir a los préstamos son efectos que ocasionan los denominados gastos hormiga. Te escuchamos con los detalles de esta información. Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Un gasto hormiga es todo aquel que realizamos inconscientemente que consiste en comprar lo que queremos y no lo que necesitamos y que al final impacta en la economía de las familias, explicó Marta Portillo Ponce, licenciada en Administración Financiera y coordinadora de la Unidad Académica Básica de la Materia de Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO.
Es todo aquel gasto pequeño que lo hacemos inconscientemente y que al último van mermando nuestra economía familiar. Cuando salimos de casa, por ejemplo, es un ejemplo muy clásico, que vamos y compramos un café en la mañana, que antes de subirnos al camión compramos unos chicles, que traemos sed vamos y compramos un litro de agua. Entonces, el problema de estos gastos hormiga es que cuando nosotros los sumamos, ya no tenemos para comprar la carne al siguiente día.
Uno de los principales problemas del gasto hormiga es el quedarse sin efectivo y recurrir a los préstamos, ocasionando un problema aún mayor, mencionó Portillo Ponce.
El primer problema, y el a más corto plazo, es quedarnos sin efectivo. El no quedarnos sin efectivo y el no estar haciendo una planeación, el problema es que empiezas a pedir prestado. Y el pedir prestado quiere decir que si sigues con esos gastos, nunca vas a llegar a poder pagar puntualmente. Entonces, número uno, te sigues quedando o sin efectivo y se hace un círculo vicioso. El segundo es que empiezas a pedir prestado y no alcanzas a pagar esos préstamos. El tercero, te empiezas a involucrar con tarjetas de crédito que ya tienes que pagar intereses. Entonces esto se va haciendo una bola gigante de nieve.
Una de las recomendaciones es hacer conciencia sobre cuáles van a ser nuestros gastos y estar monitoreándolos poco a poco, es decir, qué es lo que realmente necesito y qué es lo que quiero como antojo. Esto ayudará a equilibrar las finanzas personales.
Hacer un monitoreo para empezar un ejercicio de 8 días o de 15 días, estar anotando los gastos diarios y ver cuáles son realmente los que sí se necesitaban y cuáles no era necesario hacerlos. Es importante tomar esa conciencia porque al último te das cuenta de que gastaste muchísimo en lo que querías y no lo que necesitabas. Entonces ya después eso te ayuda a crecer financieramente porque en vez de gastar en muchos gastos hormiga, pues te gastas mejor en ropa, por decir algo.
Por su parte, algunas personas opinan sobre lo que para ellos significa un gasto hormiga y de qué manera perjudican en su economía.
Bueno, pues un gasto hormiga es aquellos gastos que uno, pues muchas veces hace innecesariamente, gastos que muchas veces pues no necesitamos y que podemos guardar, pues a lo mejor ese dinero para plazos futuros o para otras funciones que pues nos pueden beneficiar más.
Son gastos pequeños que pues a uno no les da importancia, pero pues sí afectan a la economía de las personas.
Bueno, yo lo que comprendo un gasto hormiga es que cada salidita que das a la tienda o X mandado, compras un refresco, un chicle, una paleta y no lo tomas como un gasto, pero te repercute en tu bolsillo o económicamente en el transcurso de una semana, un mes, y sacas tus cuentas, es mucho dinero que se te escapa.
Cosa que voy a la tienda y no compro lo que es innecesario, lo que no es.
Los gastos hormiga pueden provocar que las personas se hundan en sus finanzas personales y hacer conciencia sobre ello ayudará a mejorar la economía. Se recomienda por lo menos una vez al mes hacer un listado de los gastos que se hacen semanalmente. Esto ayudará a llevar un control y no hacer gastos innecesarios. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Híjole, Bernardo, ¿qué razón tiene la especialista con esta información que nos comparte? Yo creo que es un mal común. Y si no tenemos un control sobre nuestras finanzas, después nos vemos afectados y cuando hay gastos verdaderamente importantes, no estamos preparados para enfrentarlos.
Así es, Ana Cristina, pues acatarnos a las recomendaciones, más que nada para poder ahorrar este dinero y poder usar el dinero correctamente, no malgastarlo y que no se nos vaya de las manos.
Te agradezco mucho la información. Nos vamos ahora a la línea telefónica con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
¿Qué tal las vacaciones, Raimundo?
Pues aquí estamos reintegrándonos, vacaciones aparentemente, ya ves que nunca dejamos de todos modos de estar al pendiente del clima.
Así es, Raimundo. Pues bueno, platícanos, ¿cuál es el pronóstico? Y si pudieras también hablarnos un poquito sobre la lluvia del pasado domingo, si estaba entre el... ¿Fue el sábado? Es cierto, fue el sábado.
Estaba
en el pronóstico, a ver, platícanos un poco al respecto.
Así es, mira, bueno, en el panorama general, primeramente te comento, tenemos dos frentes fríos en la actualidad actuando sobre algunos estados de la República Mexicana, sobre todo el frente frío número 41 que se encuentra sobre los estados del Golfo de México y el frente frío número 42 que se debilita en el norte de Baja California y va a estar afectando algunos estados del norte del país, provocando algunos vientos y algunas lluvias. Entonces, prácticamente para esta zona del centro y el Pacífico mexicano, pues estos frentes fríos no están incidiendo en este momento en el clima. El pronóstico de lluvias a nivel general, Ana Cristina, se esperan lluvias fuertes para Tabasco, Veracruz, Puebla y Chiapas, moderadas para Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, y algunas lloviznas para aquí, para esta zona, que es sobre todo los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos cielo de despejado a medio nublado, tenemos muy baja probabilidad de lluvias, esto es 30%, tendremos y esperamos para prácticamente toda la semana un ambiente muy caluroso, esperamos temperaturas entre los 32 a los 34, incluso por ahí 35 grados centígrados como máximas, las mínimas estarán entre los 14 y los 17 grados centígrados. Esto, bueno, pues es un efecto prácticamente de lo que acababas de comentar ahorita acerca de lo del incendio. Si recuerdas, en semanas anteriores habíamos estado reportando mínimas entre los 4 y los 7, luego anteriormente a este fenómeno teníamos temperaturas mínimas entre los 7 y los 10, y bueno, pues esto vino a modificar, hemos tenido temperaturas mínimas de 16 y 17 en estos últimos 4 o 5 días. Esperamos vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. En este momento está ingresando una corriente en chorro del Pacífico que nos pudiera generar nublados e incrementar la probabilidad de lluvias para esta zona del país. En este momento, como te comentaba, las lloviznas están pronosticadas para un poco más al norte, esto es para el estado de Durango y Zacatecas, pero probablemente pudiera incrementarse la humedad en esta zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas y pudiéramos tener alguna probabilidad un poquito más fuerte de lluvias, pero en lo general esto es lo que esperamos. Mira, con respecto al fenómeno de la semana pasada, el incendio y el incremento de temperaturas, te comento, el viernes, a partir del viernes tuvimos ya la temperatura, empezó a incrementarse la temperatura, habíamos tenido temperaturas de 32, 33 grados centígrados. A partir del viernes hasta el día de ayer tuvimos temperaturas máximas de 35 grados centígrados, lo que pues vino a agravar un poquito el problema que traían los compañeros de CONAFOR y las gentes que andaban combatiendo el incendio, aparte de los vientos, pues con estas temperaturas. El viernes por la tarde noche tuvimos una baja de presión que nos generó una inestabilidad en la zona, en la región, y que generó algunos nublados y la precipitación que estás comentando del sábado, especialmente en la zona de Santiago. Vimos que providencialmente en esa zona fue donde llovió más. Te comento porque nosotros aquí en el meteorológico reportamos 0.5 milímetros, o sea, medio milímetro de lluvia, cuando de Santiago, no sé si ahí de Cunorte, pero por ahí algunos pobladores de Santiago nos comentaban que en algún momento de la precipitación vieron caer algunos granizos. Entonces yo me imagino que para la zona donde estaba el incendio la precipitación fue más fuerte y es muy probable que también hubieran tenido granizo en algunas partes. Lo que, bueno, de alguna manera, pues, providencialmente les ayudó y nos ayudó a que se apagara ese incendio. Entonces, pues, esto, aparte de lo que se quemó, que ya comentabas tú por ahí, que fueron aproximadamente mil hectáreas, obviamente vino a modificar el clima, vino a modificar la temperatura, ya que me imagino que también la mayoría habremos percibido que la temperatura mínima se incrementó estos últimos 2-3 días. En la noche ha estado haciendo calor. Tenemos Exacto. temperaturas mínimas de 17 a 18 grados centígrados, Ana Cristina. Todavía al día de hoy amanecimos con 17 como mínima.
Así es, Raimundo. Muy bien, pues te agradezco mucho todos estos detalles y te estaremos escuchando la próxima semana.
Así es, estaremos al pendiente de lo que suceda y cualquier situación nos comunicamos. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente, Raimundo, muchas gracias. Tenemos un par de comentarios en las redes sociales. Hicimos la pregunta, o las preguntas, ¿se considera que el incendio en el Cerro de Santiago fue provocado? ¿Cuál crees que fue la causa y qué impacto tiene este hecho en nuestro municipio? Armando Sánchez dice, por la sequía severa. Angélica Álvarez Vázquez, probablemente dejaron un envase de vidrio y como hay rayos del sol... Perdón, y como los rayos del sol son más intensos, eso pudo provocar que se iniciara el incendio y se propagó muy rápido porque como no ha llovido, la vegetación está muy seca. Son los dos comentarios. Hay por ahí algún amigo que está escribiendo desde hace un ratito. Ya mañana estaremos compartiendo con ustedes cualquier otro comentario que nos dejen en redes sociales, en Facebook puntualmente. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.